Una semana más. ¿Y cómo pasa la semana?
Bueno, pasa pasando.
Elemental. El cofre de las palabras se abre y comienza su andadura durante una hora con música y artículos amenos e interesantes. Pues están ustedes, amigos oyentes, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su frecuencia modulada.
Su emisora amiga, también en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
El programa que escuchan es el de...
El Cofre de las Palabras.
Sí, uno de los muchos que llena la programación de dicha emisora. Así que, comenzamos.
Cambia un paisaje cuando lo vemos de día como lo vemos de noche, claro.
Así es, y que incluso no todas las veces, pero sí que en algunas ocasiones, nos puede llevar a una pequeña confusión.
Señor director, si le digo que mientras que no sea como la de una de mis vecinas, que estaba cerca de un paso a nivel y observó cómo se bajaba la barrera, bueno, ahí normal, ¿no? Pero no se lo pensó dos veces, y cuando llegó a la barrera, esta estaba bajada del todo.
¿Y cómo terminó la cosa?
Pues estampándose contra la barrera, arreglo de coche y pago de la barrera. Creo que fueron 17.000 pesetas, pero solo la barrera, ¿eh?
Bueno, es hora de que ya nos demos un paseo, que es necesario para el buen funcionamiento del cuerpo humano.
Pero sin subidas, señor director, como aquel refrán que decía, en las cuestas arriba quiero mi burro, que en las cuestas abajo bien me la subo.
Y ya que hablamos de paseos, que son necesarios, el andar, eso dicen los entendidos, los médicos, necesario para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, vamos a pasear por Palencia, por una de nuestras calles, esta vez la dedicada a Antonio Maura y Montaner. Nace en 1853 en Palma de Mallorca, en el seno de una familia acomodada. Durante el sexenio revolucionario de 1868 al 74, cursó estudios de leyes en Madrid, ejerciendo la abogacía en el despacho de Germán Gamazo, para terminar convirtiéndose en uno de los principales colaboradores. En el año 1881 comienza su carrera política en el Partido Liberal, aparte de ser diputado por Mallorca. 5 años después es vicepresidente del Congreso. En 1892, ministro de Ultramar. Y 6 años después, en noviembre, ocupa la cartera de Gracia y Justicia.
En ese mismo año se convierte en uno de los más destacados representantes del generacionismo, movimiento ideológico que tuvo lugar en España a fines del siglo XIX y principios del XX, como consecuencia de la pérdida de las colonias en 1998, y cuyo fin era la regeneración total del país mediante la reforma de las estructuras sociales, políticas y económicas, posterior a la crisis de ese mismo año. Deja el Partido Liberal de Gamazo. Tras la muerte de este en 1901, lidera a sus seguidores, que se integraron en el Partido Conservador de Francisco Silvela. En 1902 es nombrado ministro de Gobernación, convirtiéndose en el jefe de los conservadores.
Un año después, 1903, ingresa en la Real Academia Española, llegando a dirigir la institución. Y ese mismo año, el rey Alfonso XIII le encarga la presidencia del gobierno. Organizó el primer viaje oficial del rey a Barcelona, que resultó un éxito para la figura del monarca, aunque Maura resultó herido en un atentado. Un año más tarde, en 1904, su enfrentamiento con el rey le hizo salir del gobierno.
Tres años después regresa al poder, donde desarrolló una dilatada labor legislativa que comprende la ley electoral, ley de huelgas, la modernización de la Marina de Guerra y el proyecto de reforma de la administración local. Propició el acercamiento a Francia y Gran Bretaña. Durante su gobierno se originaron graves problemas de orden público. La Semana Trágica de Barcelona, en 1909. El fusilamiento de Francisco Ferrer, guardia, en catalán Francesc Ferrer de Guarda. Alella, pedagogo, libertario y libre pensador español, acusado de ser el principal instigador de dicha semana. Su durísima campaña contra Maura provocó en octubre su caída.
En 1913 deja la jefatura del partido, aunque continuó siendo una figura de referencia dentro de la política española. Sus seguidores terminaron por separarse del Partido Conservador. 1914 se formó un grupo propio, el Maurista. Cuatro años después forma un gobierno que reúne a los líderes de las principales fuerzas políticas. En 1919 fracasó al no contar con apoyo parlamentario. Dos años después sería su último paso por el gobierno. Y ya en 1925 Antonio Maura fallece un 13 de diciembre en Torrelodones, Madrid. Y hasta aquí un poquito la semblanza y la vida de Antonio Maura, una calle que en Palencia va de la Plaza de León a la de Higinio Aparicio. Unos minutos musicales y continuamos. Pues sí, al ritmo de esta música que nos acompaña, hay muchas personas que creen que las tormentas eléctricas solo se dan en verano.
El problema reside en que el aire del invierno no es más apropiado para que se formen las condiciones necesarias para los relámpagos.
Pues estimada colaboradora, escuche lo que tengo que decirle. Si bien las tormentas de nieve con aparato eléctrico son posibles, pero no son muy frecuentes. En todo Estados Unidos, figúrese que solamente se producen unas 6 al año.
Pues claro, señor editor, es que durante el verano la troposfera está llena de aire húmedo y caliente. Por encima, el aire es frío y lleno de cristales de hielo. Cuando el aire caliente asciende, lleva consigo vapor de agua. Las moléculas rozan los cristales de hielo y la fricción crea un campo eléctrico en la nube. Vamos, como cuando usted se cepilla el felpudo con los pies.
Los cristales de hierro, de hielo, adquieren una ligera carga positiva y la corriente ascendente los lleva a la parte superior de la nube, de modo que en la parte baja queda una red de carga negativa.
Cuando la diferencia entre la carga positiva superior y la negativa inferior es suficientemente significativa, se produce el consabido relámpago.
Vamos, con un artículo que nos habla de una tradición muy antigua,
Pero aquí, ¿eh? Aquí en el campo castellano, no se vayan muy lejos.
Sí, sí, porque muchos de los amigos oyentes, cuando yo les diga esta palabra o esta, sí, esta frase de tres palabras, dirán, claro, ya lo conocemos. Me estoy refiriendo al toque de Tentenublo. ¿A que sí? Ah, ya, tenía razón. Toda la geografía de esta piel de toro tiene tradiciones que pasan de padres a hijos con la misma intensidad que las vivieron sus ancestros. Existe una que lleva unidos negras nubes, campanas al vuelo y una oración. Se trata de lo que nos hemos referido hace un momentito, el toque de Tentenublo.
Y es que la historia es muy sencilla. En zonas de Castilla, León, Castilla-La Mancha y parte de Aragón, las gentes que las habitan, con la intención de alejar de sus tierras las temibles tormentas cargadas de granizo o lluvias torrenciales que ocasionen en sus tierras grandes daños, hacen repicar las campanas antes de la cosecha. Este repicar no solo vale para las tormentas, también se utiliza, como no, para orientar a los que trabajan lejos de los pueblos.
Una tradición que está viva en el pueblo de Los Arcos, en Navarra, situado a 62 kilómetros de la capital de esta autonomía, Pamplona. Este pueblo es básicamente agrícola. En sus campos se cultiva la vid, el olivo y la cebada. Los tres se cultivan tanto en secano como en regadío, ocupando la cebada las mayores extensiones aradas. Pero volvamos a las campanas de la iglesia del pueblo dedicada a Santa María.
Que desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre se escucha el toque de Tentenublo. Es en el campanario Santa Mar. Adormecidas descansan siete campanas, aunque son sus hermanas más graves y más grandes las elegidas para dar la alarma. Son Santa María y la Derache. Mientras que las dos repican con fuerza, los habitantes de Los Arcos musitan una oración.
Que dice así: Tentenublo, tente en ti, no caiga sobre mí, guarda el pan, guarda el vino, guarda los campos que están floridos. Pero las campanas no están solas, ya que en uno de los compartimentos o minarete de la torre está alojado el relicario del Lignum Crucis, una reliquia del cristianismo que se refiere al madero supuestamente usado por los romanos para crucificar a Jesús de Nazaret, desde el cual se bendice y protege los campos. Aquí tenemos en Palencia, en la iglesia de San Pablo, también un trocito del Lignum Crucis que es muy venerado. Esta tradición fue rescatada por la cofradía de la Vera Cruz, quien la mantiene para que, por lo menos, las tormentas no sean tan dañinas y dejen en paz a las cosechas. Y también decirles que no deben dejar de degustar sus famosos pimientos del Piquillo, sus extraordinarios espárragos y sus alcachofas. Toda una delicia para el paladar. Y al escuchar estos principios de esta canción, nos vamos para música para el recuerdo. Si yo les digo el nombre de Luis Sancho Monleón, conocido artísticamente como Jorge Sepúlveda, que nace en 1917 en Valencia y fallece en Palma de Mallorca, un 16 de junio de 1983.
Perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos disfruté, bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré. La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color.
Seguro, seguro que a muchos de los amigos oyentes, los veteranos, como decimos, sobre todo, les traerá muchos recuerdos esta música del recuerdo. Jorge Sepúlveda fue un cantante español de boleros y pasodobles, un cantante contemporáneo de muchos conocidos como Bonet de San Pedro, José Guardiola, Lucho Gatica, Estrellita de Castro, La Piquer, Antoñita Moreno, Los Cinco Latinos y un largo etcétera. Sus canciones en las décadas de los años 40 y 50 fueron muy populares. Entre otros boleros citaremos a Coruña, Limosna de Amor, Monísima, que fue un chotis, El Mar y Tú, María Dolores y esta que estamos escuchando, Mirando al Mar.
Y a devolver pa' mí cuando yo esté mirando al mar.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de frecuencia modulada.
Nos pueden encontrar también en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Ella es...
Maite Fuentes. Y él es...
Julián Bilbao. Su amigo, como siempre decimos, y su amiga. Y están ustedes en el espacio El Cofre de las Palabras. Un cofre en el, como ven, rescatamos también música del recuerdo, música antigua, que nos hace revivir ciertos tiempos nostálgicos.
Y
sí,
además
muchos.
Que es muy bonita. Es de esta clásica música, los boleros... canciones sin excedencia, las que te dejan estar en una discoteca tranquilamente hablando. Muchos dirán, a la discoteca se viene a bailar y también a hablar, ¿no?
Sí, pero si tú vas a una discoteca y sales sordo, como a mí me ha pasado en mis tiempos jóvenes, pues prefiero, como usted bien dice, Maite Fuentes, una discoteca o una sala de fiestas, como os decía antes, con música agradable y que puedas hablar con la compañera o los compañeros si estés tomando algo en ese
sitio.
Pero,
señor director, con lo serio que usted es...
¿Soy serio? Bueno, ya pasaron los tiempos aquellos.
Canción
de Mirando al Mar igual pues tendrá unos, yo calculo, unos 70 años desde que se compuso. Así que ha llovido y ha nevado mucho de entonces.
Pues bien, señor editor, vamos a volver al tema de los rayos que antes hemos dejado a medio...
Sí, sí,
hablar,
los
¿no?
rayos, sí. Pues
eso
que no,
de rayos sí y rayos no.
Que no nos queda ninguno en la cabeza.
Es que pasa que en los meses en los que nieva, la atmósfera es casi completamente fría y seca. De modo que no hay corrientes ascendentes que puedan crear una fricción en las nubes. El viento agita un poco las moléculas y los cristales, pero rara vez consigue generar un campo eléctrico lo bastante fuerte para dar lugar a un rayo. De eso se trata.
Ah, pero un consejo que a mí me dieron. Si nos encontramos perdidos en la montaña bajo condiciones poco halagüeñas, si comemos nieve, eso es, si comemos nieve, haremos descender de golpe nuestra temperatura corporal. Además, su ingesta podrá ocasionarnos también quemaduras en la boca y los labios, que al infectarse dificultará la ingesta de otros alimentos y líquidos.
Y seguimos diciendo que en caso de que se necesite agua con urgencia, tengan en cuenta que es preferible comer hielo antes que nieve, ya que contiene una mayor proporción de agua y no tanto de aire. Sin embargo, si no hay hielo a la vista, pues entonces tendremos que derretir la nieve antes de tomarla, teniendo presente que cuando más compacta sea y a más profundidad se encuentre, más agua genera.
Así que esta información nos puede llevar hasta, ¿cómo diría yo?, hasta un gigante entre hielo, el mamut lanudo. Es impensable no colocar en una reproducción de la Edad de Hielo a este gigantesco proboscideo prehistórico, aunque el mamut lanudo no fuese la única especie de mamut que en aquella era del Pleistoceno existiese. Tenemos que decir que al que llamamos el mamut lanudo fuese realmente una exclusiva especie del género Mammutus primigenius. En aquella misma época, aunque no fuesen muchos, pues apenas llegarían a la docena, vivieron otra especie de mamuts, entre ellos el Mammutus trogonteri, un buen bicho, el de las estepas. El otro, el Mammutus imperator, mamut imperial, y el Mammutus columbi, mamut de Columbia.
Como en un principio hemos hecho hincapié que este género de mamut era superado en peso, 10 toneladas, por otros congéneres, los machos del mamut imperial, y con él los mamuts hungaris, que eran mamut de río, del norte de la China, que sobrepasaban las 15 toneladas, por lo cual nuestro mamut lanudo se quedaba pequeño, puesto que su peso oscilaba entre 5 y 7 toneladas. Ahora, eso sí, Sus colmillos tenían unos 15 metros de largo y los machos más grandes.
No me gustaría encontrarme con ninguno de estos animalitos.
Ni de lejos.
Animalitos, entre comillas.
Ni con prismáticos.
Tampoco. Con probabilidad ciertos formidables apéndices, lo de los colmillos, fuese en una característica que bien podría estar relacionada con su sexualidad, es decir, con la perpetuación de la especie. Si observamos sus colmillos, los machos más viejos los tenían más curvos y más impresionantes, por lo que tendrían la oportunidad de poder aparearse con más hembras. Y si de rebote estos colmillos les hubiesen permitido enfrentarse a los hambrientos tigres dientes de sable, mejor que mejor. Aunque otros apéndices, estos los auriculares, las orejas, fuesen relativamente pequeñas.
Claro, señor director. De hecho, las orejas grandes que en la actualidad lucen los elefantes africanos no les servirían de mucho, ya que, como es bien sabido, estos las utilizaban para deshacerse del exceso de calor. Una situación, como verá, tan opuesta a los de los mamús, que vivían entre el hielo de los climas, con el agravante de que al tenerlas grandes aún era mayor la pérdida de calor. Eso se basaba en el Mammus primogenitus, minimizando la superficie de piel que estaba expuesta a los terribles elementos de la zona.
De haber existido en el Pleistoceno restaurantes, por ejemplo, el plato estrella del menú serían los mamuts en su jugo, o sea, bien crudo, puesto que hasta el periodo neolítico el hombre no supo hacer fuego, además de aprovechar la piel del animal. Estudios sobre el tema demuestran la paciencia y lo esencial como era la cooperación de todos los hombres del grupo, así como su planificación para derribar únicamente un mamut, acrecentando el avance de la civilización humana. Y permítame decirle, mi querida colaboradora Maite Fuentes, que allá en el museo, ahora me ha venido a la memoria, el Museo Antropológico de México, en pleno centro de la ciudad, en un museo interesantísimo y muy importante, hay dentro, en sus instalaciones, una especie de urnas bastante grandecitas que recrean precisamente esto que estamos comentando, la lucha de los mamús con los hombres ataviados con sus lanzas y con sus instrumentos para abatir al mamut, matarlo y luego pues aprovecharse de su carne.
Claro, y de su piel.
Y de su piel, efectivamente.
Pero si nuestro protagonista, el mamú, lanudo, cree que era el único que vestía piel, estaba equivocado, ya que cualquier mamífero habitante de aquellas congeladas tierras, como el caso de un rinoceronte lanudo, alias Coleodonta, estuvo pateando las llanuras de Eurasia en el Pleistoceno y seguramente también llegó a formar parte del almuerzo de los primeros seres humanos, que indudablemente fue más fácil de manejar a pesar solo de una tonelada. Su extinción se produjo hace unos 4.000 años, por el cambio climático y la caza sin tregua por parte del ser humano.
La excepción que confirma la regla fue una pequeña población de mamús lanudos en la isla de Wrangel, frente a la costa de Siberia, hacia el año 1700, vamos a poner más o menos, sí, antes de Cristo. Estos mamús eran más pequeños que el resto de sus lanudos congéneres debido a los limitados recursos para su subsistencia. Bajo aquella gruesa y protectora capa de piel existían 4 centímetros de sólida grasa que hacían llevaderos los vendavales que se formaban en el Ártico. La piel de este proboscídeo variaba del color del rubio al castaño oscuro, al igual que sucede con el cabello humano.
Pues vamos a hablar que mamús lanudos descubiertos intactos en permafrost. Palabra que a los profanos sobre el tema pues puede ser que no nos suene de nada. Pues bien, yo les digo, esta palabra define a la capa del subsuelo de la corteza terrestre que se encuentra permanentemente congelada y tiene una edad de más de 15.000 años. Ahora, el continuo deshielo, proceso por el cual libera a la atmósfera muchas toneladas de metano y dióxido de carbono.
Para llegar a conocerla, los investigadores perforan su interior y extraen una serie de muestras que aportan información acerca de las variaciones climáticas. Si nos acercamos a los límites del norte de Siberia, observamos que son muy fríos, por lo que no resulta nada difícil localizar a mamús lanudos momificados, casi intactos, en bloques de hielos.
Vamos a decir que hay una parte fácil descubrir uno de estos cadáveres.
Ah, es fácil.
Pero coméntemelo. Aislar y cortarlos. Pues ahora viene lo difícil, evitar a toda costa que se nos desintegren los restos una vez que alcance la temperatura ambiente, lógico. Muchos de nuestros oyentes es posible que hayan visto Parque Jurásico y como en esa película se clonan a los dinosaurios, algo impensable. Pero bueno, no adelantemos acontecimiento. Y esto mismo lo que se está intentando hacer con el, vamos, la nudo. Tienen unos restos y lo que van a intentar es clonar esta casa de Pichito.
Y clonar, y luego si aparecen por aquí, nos aparecen por las calles de Palencia, no, por los parques...
Tendrían que seguir viviendo por ahí.
Ah, bueno, aquí no. Estamos a salvo de ellos.
Más arriba.
Estoy tranquilo.
Claro.
Los eruditos en estos menesteres comentan, ¿sabes lo que comentan? Que como estos animales desaparecieron relativamente hace poco tiempo y como estaban muy estrechamente relacionados con los elefantes modernos, puede ser que algún día los científicos sean capaces de obtener el ADN del Mammutus primigenius e incubar un feto en un paquidermo vivo. A este proceso se le conoce como el de extinción. Y es aquí donde vamos a volver con el tema que dejamos sobre los dinosaurios. Este truco no funcionaría con ellos, ya que el ADN no se conserva por más de una decena de millones de años.
Casi nada, ¿no?
Sí, casi nada. Una decena de millones de años, pues, no es nada.
Sí, pues vamos a hablar de su dieta. Cualquier tipo de vegetal. Aunque les gustaba más la hierba. Claro que cuando estaba todo nevado, se alimentaban de otras partes de las plantas y de la corteza de los árboles. ¿Qué cantidad de alimento engullían? 180 kilos de alimentos diarios. Una curiosidad. Se ha llegado a conocer el caso en que dos mamús, al tener igualados los colmillos, terminaron encallados, uno con los otros, que incapaces de separarse, murieron de hambre.
Y yo, cuando usted me está comentando esto, me he preguntado muchas veces, cuando vemos en reportajes, documentales, incluso películas, cómo dos mamús o dos elefantes con sus colmillos se pelean y alguna vez se enzarzan, se enganchan los colmillos y luego estos, ¿cómo? ¿Quién les separará? Y es verdad lo que usted me dice, que son incapaces de separarse y, a no separarse, pues mueren de hambre. Padul es una localidad granadina situada en el arranque del Valle del Ecrín, en la ruta entre Granada y el Mediterráneo, al pie de Sierra Nevada. En ella se localizaron en los años 70 los primeros molares de estos gigantescos proboscídeos. Se trataba del yacimiento hallado más al sur de Europa. Y es que Padul, hace 3.000 años, cuando el frío del ecosistema reinaba en esta zona, los mamuts lanudos habitaban en ella.
Otra música tranquila y sosegada para un día, para una noche, por una tarde o para una madrugada, en el momento que ustedes nos escuchen. Y es que en varios programas hemos hecho alusión a que se emplea palabras que no vienen a cuento con lo que estamos hablando o las decimos mal.
Efectivamente, como en el caso de la palabra que utilizamos cuando nos referimos al borde de un puente, en la mayoría de los casos se dice petril, que viene de pectorile, de pectus pectoris, que significa pecho, cuando en realidad la palabra exacta y correcta es pretil, que significa borde o murete que se colocan en los puentes. Y vamos con otra palabra, una que más de una vez nosotros en nuestras conversaciones con los demás, pues la hemos dicho, como es la palabra chabacano. Como siempre, empleamos vocablos que al final o no sabemos bien qué es lo que significa y por lo tanto no lo decimos bien, o lo empleamos cuando queremos decir otra cosa. Así que vamos a averiguar de dónde surge llamar chabacano a aquel que se comporta de manera ordinaria o grosera.
Pues sí, de entre todos los sinónimos que podemos utilizar, como usted bien dice, pues hablamos de, o nos referimos a aquellas personas que se comportan de una manera ordinaria y con mal gusto, y en ellas encontramos, pues eso, el término chabacano.
Es muy probable que en la actualidad el uso de sinónimo no esté tan extendido como hace un siglo atrás, aunque detrás de su origen exista una curiosa historia, la cual nos remonta hasta el siglo XVII, en una época en la que España tenía repartidas por el planeta algunas importantes colonias. Una de ellas eran las Islas Filipinas, y fue en ese lugar en donde surgió el llamar chabacano a lo vulgar.
Sería durante la primera mitad de 1600 cuando el Imperio Español se traslada hasta el sur de Filipinas. Y traslada, digo mejor, no el imperio, sino un gran número de trabajadores de habla hispana, siendo muchos de ellos originarios de lo que hoy conocemos como América Latina, sobre todo mano de obra proveniente de México. Con la llegada de los nuevos pobladores y al fusionar las palabras con las de los filipinos autóctonos, surge con los años un dialecto que carecía de cualquier regla gramatical, resultando de la mezcla de ambas lenguas.
Esta característica manera de hablar finalizó siendo conocida como lengua chabacana, y es que la mayoría de expertos apuntan que derivó de los términos chavo y chaval, y en otras lenguas se refiere a este dialecto como chabacano. Y al ser usada mayormente por personas que no tenían estudios o cultura alguna, pues casi la totalidad de los lugareños, así como los nuevos pobladores y soldados que ahí servían, eran analfabetos. Tardó muy poco en transformarse en un sinónimo de grosero o mal gusto para aquellos que se comunicaban a través de esa nueva lengua criolla y que se extendió sobre todo por el sur de las Filipinas.
Y pues mire, de la palabra chabacano vamos a hablar de otra cosa.
Dejamos la palabra chabacano, ya sabemos lo que significa. Y ya llevamos 32 minutos. He cambiado los números. 32 minutos de programa, pero continuamos con más cosas interesantes. Como en algunas ocasiones, solo y únicamente hemos hecho referencia a un personaje muy conocido en nuestras calles.
Allá hablaremos de un poeta nacido en la provincia de Palencia.
Nos referimos a quien no le conoce, a Jorge Manrique, que nace en Paredes de Nava, en Palencia, en 1440. Aunque ni la fecha ni el lugar de su nacimiento sean datos seguros, algunos autores consideran que probablemente fue Segura de la Sierra el sitio de su nacimiento, en el seno de una familia de noble abolengo castellano. Hijo de don Rodríguez Manrique, maestre de la Orden de Santiago y sobrino del poeta Gómez Manrique.
Pero no solo se dedicó a la poesía, que se encuadra dentro de la corriente cancioneril, que tiene relación con la poesía culta de los cancioneros del siglo XV, especialmente la escrita en versos de arte menor, ya que Jorge Manrique ejerció en la corte importantes cargos. Desde 1465 se vería involucrado en actividades guerreras, participando en la guerra civil entre Enrique IV de Castilla y la nobleza.
Su obra poética menor, aglutinada en un cancionero, está formada por medio centenar de composiciones breves, en su mayor parte de argumento amatorio, que permanecieron en los cánones trovadorescos y cortesanos de finales de la Edad Media. Más propias en las piezas burlescas son las obras Coplas a una beoda o la titulada Convite que hizo a su madrastra, aunque más se le conoce fundamentalmente por las coplas a la muerte de su padre, indudablemente su obra maestra, compuesta a raíz del fallecimiento de don Rodrigo en 1476 y publicada en 1494 en Sevilla, con el título Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, el maestre don Rodrigo.
Esta lamentación corresponde a la tradición medieval de la austera cristiana contra la frivolidad de la vida demandada a una conformidad tranquila de la muerte, que es el tránsito a la vida eterna. No obstante, indica ya una idea única, que es el preludio del pensamiento renacentista del siglo siguiente. No solo alude a la vida terrenal y a la vida eterna. Manrique menciona la vida de la fama, a la continuación de este mundo en virtud de una vida ejemplar que permanecerá en la memoria de los vivos.
Después de profundizar sobre la pequeñez de la vida, el paso del tiempo y la muerte, se centró en los rasgos de personajes desaparecidos de su pasado inmediato, Juan II, Enrique IV o Álvaro de Luna, aunque no es, amigos oyentes, precisamente el actor que daba vida al algarrobo en la serie de Curro Jiménez, para finalizar con un repaso de las virtudes morales del maestre y su diálogo final con la muerte.
Sus coplas se apartaron de los tenebrosos tópicos, tan numerosos en la literatura moral de la época, logrando alcanzar una extraordinaria dimensión conmovedora y evitando todo exceso letrado o elocuente. En 1474 combatió en la Guerra Civil Castellana entre los partidarios de Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV, y los de Isabel la Católica, hermanastra del rey. Tomó parte en la ocupación de Ciudad Real en 1475 y un año después en la batalla de Ucles. Fue herido en el asalto al castillo de García Muñoz, defendido por el marqués de Villena, y falleció el 24 de abril de 1479 en Santa María del Campo, Cuenca.
Y hablando de Jorge Manrique, pues es inexcusable que no podamos hacer mención, como antes nos referíamos, a recitar un poquito las coplas de don Jorge Manrique por la muerte de su padre. La parte primera dice así: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor.
De la primera pasamos a la tercera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derecho a ser, acabar, consumir. Aquellos ríos caudales, allí los otros medianos, más chicos, allegados, son iguales los que viven por sus manos, los ricos.
La parte quinta dice también: este mundo es el camino para el otro que es morada, sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos. Hay más partes de las coplas de Jorge Manrique. Por ejemplo, decidme, la parte novena, la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, la color y la blancura. Cuando viene la vejez, ¿cuál separa? Las mañas, el ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega el arrebal de senectud. Bueno, pues esto que estamos escuchando es un vals, se llama un vals, así, un vals cantado por esta señorita y este señor, que es una cosa muy curiosa. Que
sí, no, es curiosa, es... Bueno, pero es una especie como de country. No llega a ser la clásica de los vaqueros, pero sí que tiene semejanza. Te recuerda eso, te como que estás viendo ahí las montañas. Bueno,
hablando del poeta, Jorge, de nuestro poeta querido amigo Jorge Manrique Palentino, pues todas las músicas vienen bien.
Pues fíjese, señor director, el salto que vamos a dar no va a ser el salto de la rana que hacía Manuel Vítez de Córdoba.
No,
que hacen en los remansos las ranas. No. Es que vamos a hablar de gazapos que no liebres.
¿Se acuerda que en un programa anterior también hablamos de unos gazapos que nos hicieron pasar un momento, un ratillo muy jocoso? Pues vamos con ellos.
Bien, pues vamos a comenzar hablando de descubridores. Y podemos leer lo siguiente. Aquella época estaba muy mal informada, porque ya entonces, unos 3 lustros antes, Magallanes y Juan Sebastián Bach habían descubierto el verdadero camino marítimo para ir a China.
No me diga.
Lo que aprende uno leyendo esta noticia. Juan Sebastián Bach en otra vida fue navegante. No le debe ir muy bien, ya que en la siguiente vida prefiero la tierra de secano.
¿Qué cosas aprende
y
uno?
Y dedicarse a la música. Bien, seguimos. El siguiente no tiene desperdicio. Matrimonio con hijos del Corte Inglés urge piso amueblado en Valladolid. Bueno, sabemos que dicha empresa tiene de todo, pero esta vez se han superado. Venden también hijos.
Pues yo, algo que tampoco sabía yo. Habrá que ir a mirar.
Tendrán que tener algún permiso especial.
Seguramente.
Y lo que tenían los ultramarinos de antaño. Ultramarino, Nicolás, frutas y verduras al dorso.
¿Verduras al dorso? ¿Y qué sería eso?
Esto seguro que cortaba la pana.
Pues sí.
Seguramente que sería otra palabra, verduras al dorso.
No entiendo.
Sería al peso.
Al peso, puede ser, puede ser.
Sí. Y bueno, la siguiente es que hay gente pató. Vendo cocinera 4 chapas, en buen uso. Vendo cocinera.
A ver, sí, estoy pensando en la frase.
Bueno, cocinera, seguramente que las tendrían los mofletes.
La cocinera tendría mofletes en los carrillos.
Claro. No, ellos querían decir que vendían una cocina.
Ah, con 4 chapas, que no lo mismo, una cocinera con chapas, claro.
Y bueno, ya esto ya es que colma el vaso. La persona que redactó este anuncio seguro que asó la mantequilla. Va y dice, se necesita cama para dormir.
Lógico, amigo Watson, querido amigo Watson, elemental.
Seguro que para trampolín en una piscina se hubiese sentido fuera de lugar, la cama.
Hombre, yo creo que una cama, aparte de dormir, no creo que así. Bueno, sí se ve para otras cosas, aquí no vamos a decir.
Pues,
pero la cama en general es para dormir.
Sí.
Pues bueno, pues muy bien, pues sí, se necesita cama para dormir. Más claro, imposible. Pero yo también tengo algunos gazapillos aquí guardados en mi carpeta. Existen empresas que por vender se ofrecen para siempre. Por ejemplo, una importante empresa de máquinas y herramienta ubicada en Vitoria publicó un anuncio dirigido a sus clientes en el que se leía y decía lo siguiente. Y no se olvide que nos tiene eternamente a su disposición. Todo un detalle, aunque tendrían que pensar en cómo evolucionan de un siglo a otro las herramientas. Hay más, hay mucho más. Por ejemplo, si se trata de extravíos, hay que informar debidamente cómo hizo este contribuyente, que decía así, el anuncio. Extraviado en Santurce un perro setter de color azul oscuro y verde el día 12. Seguramente este perrito cambia de color los días pares. Lo que han evolucionado las neveras de antes a las de ahora, dice así el anuncio. Su veraneo en Laredo resuelto. Alquilamos apartamentos totalmente amueblados, con hall, 2 dormitorios, salón, comedor, baño y terraza, y nevera con toda la ropa necesaria y demás enseres. Hombre, se ve que para guardar la ropa no hay sitio en los armarios y hay que recurrir a la nevera. Y para que digan que los de la cuarta edad, puesto que a la tercera ya la han rebasado, están muy quemados, también otro anuncio que dice, ofrécese cocinera de 125 años sin trabajo por cese de negocio.
Ya aguantó la pobre mujer.
Con 125 años e intentar trabajar, pues como que no me lo creo. Hombre, esto sería por defunción. Pues el resto ya había pagado el transistor. Pero bueno,
tanto que lo diga.
Hay para todo. Si con 125 años tiene ánimo de seguir trabajando y como cocinera, Eso sí, tendría mucha experiencia esta cocinera de tantos años.
Ya lo creo.
Y terminamos ya. Si usted tiene algún, ¿tiene usted algún gazapillo más por ahí?
Tiene.
Yo tengo
tiene.
Uno.
Sí.
Bueno,
sí.
Para comercio, para su casa, adquiera una buena escalera de mono. Evite los accidentes subiéndose a una silla. Acostúmbrese a una escalera portátil. Pero que las diseñe una escalera de mono, eso ya es de premio Nobel.
Pues fíjese, es un mono diseñando escaleras.
Una escalera de mono, sí. Nunca he visto, pero bueno, si la hay, la sabrá.
Ay, estaba pensando en el postre.
¿El postre?
El postre, sí, porque lo que me va usted o lo que vamos a contar para los señores oyentes tiene que ver algo, porque es un fruto que se come...
Una especie de naranja, un ramo de naranjas.
Sí, pero no, este ramo de naranjas no tiene nada que ver con la naranja ni con esta de Eva y Adán. Bueno, eso era una manzana.
¿Pero a qué se le llamó la guerra de las naranjas? Pues una contienda que duró solo 18 días, que fue, mejor dicho, del 20 de mayo de 1801 al 6 de junio del mismo año. Durante ese periodo, España ocupó varias plazas de Portugal al mando de Godoy. ¿Y qué motivo indujo a que España lo hiciese? Cuando Napoleón Bonaparte intentó que el país vecino Portugal cerrase sus puertos a los barcos británicos, siguiendo el bloqueo continental decretado por Napoleón.
Pero como ese bloqueo era solamente parcialmente, ya que la costa atlántica e ibérica quedaba libre para el enemigo pudiese recalar en ella, Bonaparte presiona al gobierno de España para que lo haga. Godoy, que había tenido que abandonar temporalmente su ministerio, regresa tras la caída de Urquijo y Mazarredo y atendió la propuesta de Napoleón. Pero claro, sería demasiado que las tropas del emperador galo atravesasen territorio español para llegar hasta Portugal, cuando lo lógico es que fuesen los españoles quienes realizasen dicha campaña, que para eso eran los aliados.
La expedición ya estaba preparada para la misión, formada por 70.000 hombres, que fueron proporcionados por Andalucía, unos 10.000, por Galicia, unos 20.000, y por Extremadura, unos 30.000. A los que tendremos que agregar una tropa francesa, solo en teoría, ya que en la práctica no hicieron nada, pues no llegaron a intervenir en el combate. Frente a ellos, el duque de Lafoes les esperaba con una tropa integrada por 40.000 soldados para impedir la invasión.
Y así fue como España se encontró metida en esta miniguerra, denominada de las naranjas, por una sátira que nace dentro del partido de la oposición, motivada por el momento en que Godoy se hace dueño de la plaza portuguesa del Vas y los soldados recogen unas cuantas ramas de naranjas que Godoy se encarga de que lleguen a poder de su amante, nada más y nada menos que María Luisa de Parma, a la vez esposa del rey de España, Carlos IV.
No obstante, durante el avance militar se habían invadido casi una veintena de plazas. Todas ellas fueron devueltas al firmarse la paz el 6 de junio, el mencionado Tratado de Badajoz, excepto Olivenza y Vila Real, la actual Villarreal. España decidió quedárselas por los sucesos paralelos acaecidos en América, si bien la primera población fue reclamada por Portugal. Los sucesos acontecidos en América se refieren a que, al enterarse las autoridades coloniales de lo que pasaba en la metrópoli, se alzan en pie de guerra, sin la autorización manifestada por el virrey, en lo que en la actualidad es Brasil.
Como la famosa y citada guerra se había originado sin declaración bélica alguna, en vez de tropas regulares, se había echado mano de milicianos y corsarios, quienes atacaron varios destacamentos hispanos de misiones orientales de Uruguay y el Alto Paraguay, así como diferentes localidades que cayeron: Batoví, el Fuente de Santa Tecla, la Guardia de San Martín, San Miguel Arcángel, Santa Vitoria do Palmar. Los portugueses se niegan a devolver los territorios ocupados militarmente, mientras que acontece la guerra de las naranjas. Como curiosidad, estas incursiones se llevaron a cabo cuando ya la paz estaba restablecida entre España y Portugal.
Como ya han podido oír, sí que fue corto este conflicto militar. Napoleón sin conquistar Portugal, aunque sí que logró que nuestros vecinos, los lusos, cerrasen sus puertos a Inglaterra. Para finalizar, trataremos de condensar el asunto sobre la ciudad de Olivenza. Esta es una localidad que se sitúa en el extremo oeste de la provincia de Badajoz y que en el medioevo fue una encomienda templaria para pasar más tarde a convertirse en moneda de cambio entre Castilla y Portugal, a consecuencia de las eternas disputas por el trono de la primera, en la que los lusos intervinieron a menudo.
En el 2097, el Tratado de Alcañices establece las fronteras entre ambos reinos, cediendo la pertenencia de la ciudad junto con los territorios al rey portugués Dionisio I, pero no se quedó definitivamente bajo la protección lusa, pues llegó a cambiar dos veces más de dueño. La primera cuando Portugal se separó definitivamente de España en 1640, que tuvo que reconquistarla militarmente hasta que el Tratado de Lisboa en 1668 la dejó en el país vecino.
La segunda fue en 1801, año en que quedó definitivamente incorporada a España por el Tratado de Badajoz. Tras la caída de Napoleón, acontecía en el año 1815, así como su definitivo destierro a la isla de Santa Elena, se celebra el Congreso de Viena, en el cual las potencias europeas restablecen el absolutismo. España no salió muy bien parada, y además tratada como una nación de tercera, y Portugal no pudo hacer valer su demanda sobre Olivenza, que hoy se mantiene vigente aunque no activa, si bien los mapas portugueses siguen sin dibujar la frontera en ese tramo. Continuamos todos aquí ya con bonitos y poquitos minutos para acabar nuestro programa. Seguramente que con los gazapos o gazapillos, como todos decimos, ustedes habrán pasado un rato muy jocoso. También hay que decir que todos estos gazapos nosotros los sacamos de un compendio que está editado por el periodista madrileño Eduardo Ruiz de Velasco, un señor que fue director de Radio Compostela en Galicia y posteriormente durante 30 años director de Radio Bilbao en el País Vasco. Así que esperando que hayan pasado un rato a jocos, nosotros continuamos un poquito más con un poquito de sintonía. Ya vamos, porque nos quedan poquitos minutos. Así que, amigos oyentes, con nuestra sintonía nos lo indica.
Perdón, señor director, es que estaba...
Sí, estaba diciendo que vamos ya a acabar el programa.
Me han mandado un WhatsApp para que quedemos luego a tomar un cafetito.
Sí,
y
sí.
Por eso
sí.
Estaba yo en la inopia, vamos.
Porque después de esas risas que hemos echado un poquito, pues
me han dicho que lo que más le ha gustado ha sido lo de la cocinera.
La cocinera, sí.
Esta, una de nuestras amigas, es cocinera.
La cocinera de 125 años.
No, la cocinera.
Yo me refería a la del gazapo.
Dios mío, señor director, me está liando. Digo que la cocinera amiga nuestra no tiene nada que ver con la de 125 años.
Pues valor, estaba pensando, valor tiene esta señora para con esa edad.
Seguir de cocinera,
seguro que tendría mucha experiencia.
Pero a mí me ha gustado mucho lo de las naranjas, ¿eh?
Las naranjas,
sí,
hacías
sí,
todo bien.
El ramito de flor de las naranjas que se la va a dar. Además con Inri, a María Luisa de Parma, que
pues
además
sí.
Era esposa del rey de España, Carlos IV.
Y un zumo de...
Hay que ver los amoríos que traen.
Y un zumo de ricas naranjas no estaría bien, no estaría nada mal, un zumito de ricas naranjas a estas horas. Pues bien, amigos oyentes, nuestro tiempo finaliza.
Y el cofre de las palabras se queda cerrado guardando sus tesoros.
En forma de biografías, leyendas, cosas curiosas, etcétera, etcétera.
Y gazapos.
También, cómo no. Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de frecuencia modulada.
Nos pueden encontrar en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Hoy hemos hablado de bastantes cosas. Hemos dado un paseo por una calle de Palencia, la calle de Antonio Maura. Hemos comentado lo del toque de Tentenublo. También nos hemos pasado un poquito frío comentando un gigante entre hielo, el mamut lanudo. Nos hemos referido al significado de la palabra chabacán. Hemos hablado del poeta palentino Jorge Manrique. Nos hemos reído con otros gazapos. ¿Y qué más?
Pues qué más. Pues lo del ramo.
Es verdad, claro.
El ramo de naranja.
Es que me estaba tomando el zumito y me atragantó un poco, por eso no he dicho lo del ramo de naranjas.
Usted que sí se atraganta. Pues nada, amigos. Mi despedida, como siempre, sean felices y hagan felices a los demás, que es importantísimo.
Muy importante. En control y registro de sonido estuvimos Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y la realización del programa. Sí, como siempre, saludos cordiales y gracias por su atención.